Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Es martes, señores, martes 12 de marzo. Martes 2 de marzo del 2024, le mando muchos saludos a toda la gente de la Ciudad de México, Estado de México, Comando Godín, ¿cómo están? ¿Cómo van? Buenos días, ¿cómo amanecieron? A toda la gente, los ames de casa, todos los que están por allá en su casa trabajando, haciendo quehacer, chambeando desde ahí, es como su cuarto de operaciones, su salón de la justicia, les mando saludos también a toda la gente que está metidísima en el gimnasio o que nos está escuchando por ahí también, y por supuesto a todos los coches, a toda la gente que está en los coches, les mando saludos y buena vibra. De hecho, voy a tratar de arrancar un programa de esta semana desde un Uber. Me voy a subir a un Uber y lo voy a arrancar desde allá, porque la verdad adoro a la gente que nos escucha. Somos, la verdad, estoy muy contento porque somos el programa número uno de coches en todo el país. O sea, esto significa que somos el programa que más escuchan los coches que circulan en las diferentes ciudades y estados de esta República Mexicana. Entonces, la verdad, es padrísimo. Así es que, y muchísimo es gracias a los Ubers, a los taxis, a los transportes públicos, a los camiones, autobuses, a la gente que viene trabajando. Así es que voy a arrancar uno de estos días ahí. Ya les diré a ver qué día lo puedo armar y lo hacemos así. Pero bueno, saludos a toda la gente de toda la República Mexicana, a la gente de Córdoba, Veracruz, de Nogales, Sonora, de Poza Rica, Veracruz, de Morelia, Michoacán, de Acámbaro, Michoacán, de Comitán, Chiapas, de Villahermosa, de Tuxtla Gutiérrez, de San Luis Potosí, de Coatzacoalcos, de Ciudad Victoria, de Durango, en fin, a todos. Y como siempre les digo, Ciudad de México y Estado de México, les mando muchos saludos y muy bonita vibra. Oigan, hay muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que aportar, que platicar, que decir en esta mañanita de martes. De entrada, pues bueno, siempre como les digo, desearnos que nos vaya muy bien, que nos vaya fantástico en todo. Siempre el martes es pesado, porque pues ya es el segundo día de chamba y ya sabemos que siempre cuesta trabajo. Pero bueno, yo soy de la idea de que ya, si estás decidido a hacerlo, pues hazlo bien. Si lo tienes que hacer, hazlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo con una sonrisa. Les prometo que el asunto de la sonrisa es impactante cómo funciona. Miren, a mí me han estado dando unas curaciones. Voy a unas terapias físicas, ¿no? Y las terapias físicas, que ya saben que en los huesos y en las articulaciones y en los músculos duelen mucho. Y me las están dando y les prometo que sonrío. O sea, cuando me dan así de sonrío y empiezo así a sonreír. Y la pura sonrisa, yo creo que, bueno, porque he estado leyendo un poquito de eso, pero me imagino que ese es el efecto, como empieza a generar endorfinas en tu cerebro, de alguna manera el dolor no es que se quite en lo absoluto, pero sí baja. Fíjense, hagan algo que no les gusta, que les molesta o qué tal, y sonrían. Y empiezan a sonreír en medio, inclusive si estás corriendo, si estás haciendo ejercicio, empieza a sonreír y les prometo que se siente casi inmediato, más leve, o más leve el dolor, o más leve el cansancio, o más leve la molestia. Entonces, hoy que es martes, si de repente lo sientes y dices, ¡ay, qué flojera, por favor, necesito ayuda! Pues entonces, sonríe, anda, que sonríe, vete a agarrar el cafecito y ve sonriendo, abre tus hojas de Excel o tus documentos, o llámale a tus proveedores y tal, y sonríe. Si vas a cargar cajas, si vas a llevar algo así, sonríe. Si no soportas a la de la recepción de Wasowski, te faltó Jordovsky, te faltó tu, como dicen, tus documentos, tu papeleo, Wasowski, tú sonríele, tal, al jefe, a tal, tú ve sonriendo. Y si no quieres que te vean sonriendo, pues nada más mientras caminas ve sonriendo y les prometo que es impactante cómo funciona. A ver, díganlo, háganlo ustedes y díganme si funciona o no funciona. Es más, por favor, díganme si funciona o no funciona. Manden un WhatsApp rápidamente, por favor, a este WhatsApp, Miguel Elías. Rápidamente el WhatsApp, ¡ahora!
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló?
Jordi en Exa.
¡Ay, qué bonito! Bueno, ahí a ese WhatsApp pueden mandar si empiezan a sonreír y qué les funciona o no les funciona. Es más, hoy tengo un chorro de boletos. Tengo muchos boletos para regalar, conciertos, ya saben, vamos a jugar, vamos a echar relajo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bastante bien, pero en el transcurso del día, sonrían y díganme si se sintieron mejor. Seguro, además, díganme en qué situación están, porque hay mucha gente que de repente está en una situación complicada, o molesta, y díganme si sonriendo le fue mejor. A ver, aquí me dice Pati Caballero, me dice, yo voy a ir al dentista hoy, Jordi. No, pues ahí sí va a estar difícil sonreír, porque te van a tener la boca bien, bien, bien abierta. Está difícil, ya ves que ahora te meten dos cosas de plástico, así que te abren la boca y parece que de la Santa Inquisición, ¿no? Para que no la cierres, pero la verdad sí ayudan también. Pero bueno, váyanme diciendo, por favor. Aquí dice Lucía Gómez, dice, estoy hasta el gorro, trabajo en una estética y estoy sonriendo. Y fíjate que de alguna manera me sentí mejor. Eso es lo que les digo. Eso es lo que les digo, o sea, es como, ya, qué flojera. Hoy se van a venir a hacer dos tintes, tres cortes, manicure, pedicure. Puta, qué flojera. Sonríes y les juro que se siente mejor. A ver, váyanme diciendo, por favor, y voy a ir diciendo tanto su nombre, como en qué situación están, como cómo les fue con la sonrisa, si les funcionó o no les funcionó. ¿Qué canción es una canción alegre? Ay, a ver, les voy a poner una canción que es muy alegre, que a mí me gusta mucho, y cuando de repente me siento así como bajoneadón o no sé si algo va a salir o no, la pongo y me gusta mucho. Se llama Todo Está Bien. Todo Está Bien, sí se llama Todo Está Bien, creo que sí. Es de Chenoa. Chenoa, la que fue exnovia de David Bisbal. Me la pones, mi querido Elías, porfa. Tú dime, tú levántame la manita. Buenos días, Serpentario. Qué bonitos, qué contentos, qué felices. ¿Cómo están? Ahí, a ver, ahorita me lo ponen. Oigan, yo estoy transmitiendo desde, estoy leyendo sus mensajes y todo, pero estoy transmitiendo desde la esquiada, me vine a esquiar a Whistler, creo que les platiqué todo el asunto de la famosa ETA, del asunto del pasaporte, bueno, esta, no es pasaporte, perdón, de este, tampoco es visa, es un permiso electrónico para entrar a Canadá. Bueno, estoy transmitiendo desde acá, pero los estoy leyendo, los estoy viendo y estoy checando todo, ya me regreso, estuve el fin de semana. Y ya regreso el día de hoy, entonces ya andaré por allá. Pero ¿por qué les estaba diciendo eso? Se me fue por la canción. ¡Ah! La canción. Pero aquí los estoy viendo y los veo. Es que tenemos cámaras, hacemos zoom, hacemos cámara. Entonces estoy viendo al Serpentario, estoy viendo a mi querido Cristian, estoy viendo a mi querido Tony, los estoy viendo todos y espero que ustedes, bueno, por lo menos los de la camina, me estén viendo a mí y ustedes que me escuchen. Así es que bueno, a ver, ahí les va la canción se llama Todo Está Bien. No es la rolita oficial del día de hoy, ya saben que es martes ochentero y hoy voy a poner una rola en español, pero por lo pronto vámonos con esta que se llama Todo Está Bien. Chéquenla, escuchen la letra, por favor, escuchen la letra, desde el ritmo, desde todo, a mí me levanta el ánimo. Díganme si a ustedes les levanta el ánimo y si se lo levanta, pues el ánimo, bájenla para que la tengan y para que la puedan disfrutar tanto como yo. Suéltala, por favor, Miguel Elías, ahora.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones, la, 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 que todo irá bien. Todo irá bien.
¡Ay, qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Les digo que está bastante buena, me gusta mucho. Y oigan, a ver, hoy, 12 de marzo, varias cosas importantes. Hoy es Día Mundial contra la Censura en Internet. De hecho, hoy es un día importante en Internet, porque es Día Mundial contra la Censura en Internet y también es Día de los tuiteros, de la gente que tuitea, de los influencers. Bueno, no tienes que ser un influencer para tuitear, sino la gente que tuitea y que pues expone sus opiniones en Twitter, ¿no? En esta plataforma pues tan importante que fue, pues digamos que después de Facebook, yo creo que la primera red social como muy, muy, muy... Ay, pues con mucho peso, ¿no? Con mucho, mucho peso. Primero, Día Mundial contra la Censura en Internet. Todos los 12 de marzo se celebra este Día contra la Censura. También se conoce como Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet. Esta efeméride, bueno, este día lo crearon en el año 2008 por iniciativa de los Reporteros Sin Fronteras, de RSF, Reporteros Sin Fronteras. ¿Con qué idea? Pues la idea de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a información en los medios digitales y en las redes sociales. Como ustedes saben, hay países donde no les dejan tener información en Internet y no dejan que se comuniquen con ellos porque pues normalmente van contra el sistema, ¿no? O más bien el sistema quiere callarlos y silenciarlos y que no piensen más y que no se vayan a levantar y vayan a hacer un golpe de Estado. Eso es terrible. A mí me gusta mucho la libertad de expresión en Internet. Me parece que es muy democrático el Internet, las redes sociales, tal. Pero también, lamentablemente, ya hay muchos bots. Estos le dicen bots por robots. Muchos bots que son, pues, realmente ya nada más cuentas que contestan o les programan mensajes para que hablen en contra de ti o en contra de un partido o en contra de una persona o en contra de una película o en contra de una situación. Entonces, si bien yo sigo pensando que es muy, muy, muy democrático lo que puedas tú leer en Internet y hay mucha libertad de expresión, también hay, por ejemplo, ya tanto YouTube como Facebook, como tal, hay muchas palabras que no se pueden decir, hay muchos tipos de contenidos que no se pueden mencionar, porque si los mencionas, te castigan, te ponen strikes, te ponen strikes y entonces si tienes tres strikes te quitan tu cuenta. O sea, sí cada vez es más difícil realmente la libertad de expresión en Internet, si bien sí existe. Ahora, también ya como que se han hecho muchos bandos, ¿no? Antes tú preguntabas por, a ver, ¿qué opinan de tal partido o tal? Y pues ahora depende dónde lo preguntas, ¿no? Porque hay medios que son de la oposición, hay medios que están con el sistema, hay medios que nada más se dedican, inclusive el otro día me platicaban buzos aquí con este asunto de las encuestas, que muchos lugares, que hay muchas compañías que se crean especialmente para hacer encuestas, y encuestas amañadas que pues pagan los interesados para que tú veas los resultados de una empresa que está pues falseando los datos solamente porque está trabajando para tal o cual partido. O sea, realmente ya hay muchas triquiñuelas en el Internet también, entonces no está tan fácil confiar y creer en todo, pero sí en muchas de las cosas, ¿no? Y hoy le mando un gran saludo también a todos los tuiteros, porque efectivamente, como les dije, hoy es día de los tuiteros, de la gente que tuitea. Yo me acuerdo que fui, la verdad, muy feliz, de los primeros que tuve, de los primeros mexicanos en tener cuenta de Twitter, y aprovecho para decirles que por eso también, afortunadamente, me fue tan bien y fui de las primeras personas que tuve muchos followers en Twitter. Si bien fui duramente criticado porque, pues, como que la gente que estaba en Twitter en ese momento eran mucho más intelectuales y mucho más, como más intelectuales y más. Entonces era como, ¿cómo? Jordi Rosado, el güey de otro rollo, el comediante, tiene Twitter, qué pena, ¿no? Me acuerdo de un comentario, de los primeros comentarios que leí, eran como muy hipsters, los primeros hipsters. Entonces era como, ¿cómo Jordi Rosado tiene Twitter? Y entonces decían, ¿sabes que Twitter ya valió cuando Jordi Rosado ya tiene una cuenta? Entonces me tiraban, la verdad, muy mala onda, pero aprendí y seguí yo trabajando con mi cuenta y echándole ganas y poniendo cosas que a mí me parecían interesantes o divertidas o informativas, y la verdad me fue muy bien, muy, muy bien. Fui de las primeras personas que tuvo muchos, muchos followers, como les dije. Hoy tengo un poquito más de 4 millones y sigo tuiteando. La verdad, tengo que aceptar que ya no tuiteo casi como antes, como cosas personales, como que soy más de Instagram y de TikTok y de Facebook, porque Twitter se volvió como, híjoles, como la hoguera de las vanidades, ¿no? O sea, se volvió súper incendiario, súper complicado, todo lo que, como que muy agresivo, muy, muy agresivo. Sin embargo, en el ámbito informativo, en el ámbito, de opinión, creo que es la red social más importante y, bueno, ahora X, ¿no? Ya no Twitter, pero, pues, bueno. Entonces, ahora, ¿cómo se les dirá a los ex-tuiteros? No sé, pero bueno, pues hoy es su día, así es que toda la gente que tuitea y que está pendiente de eso, les mando muchos abrazos y bonita vibra. Felicidades, lo hacen muy bien. Y sí, todo lo que tiene que ver, creo yo, que con peso del país, sobre todo, lo tienen los tuiteros, que son más periodistas, intelectuales, más lectores. ¿Saben qué me parece? Me van a querer odiar con eso que voy a decir algunas personas, pero me parece que en Instagram es muy fácil captar la atención con una foto, o peor aún, ¿no? Con un cuerpazo. Y digo peor porque digo, pues es una forma muy fácil de captar la atención. En Twitter, necesitas escribir algo interesante, inteligente, para captar la atención. Entonces, no es tan fácil y no cualquiera lo logra hacer, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades a la gente que lo hace constantemente. Oigan, pero bueno, ya estamos, Día Internacional de los Tuiteros. Vamos a ir a musiquita, ahora sí vamos a la rola del día, Vamos a rola del día. Ya les dije, es martes ochentero, cosa que me da muchísimo gusto. Ay, es que tengo dos rolas ochenteras que quiero poner que me gustan muchísimo. Voy a poner las dos, aunque sea un pedacito. Primero me quiero ir con Miguel Ríos, del 80, 80, 80, es el principio de los 80s. Es Santa Lucía, es una súper ultra canción. Ponme por favor un buen pedazo, porque hoy quería poner, como que darle para todos, así como para arriba. Quería ponerles la de Autos Moda y Rock and Roll, de Fandango. Pero es que Santa Lucía es una locura y es buenísima. Pon por favor Santa Lucía, mi querido Elías. Madre santa, ya estoy poniendo dos canciones en este mismo bloque. Bueno, espero que no me regañen, no se molesten. Suéltala por favor, mi querido Elías. ¡Buah! Gracias por dejarla completa. ¡Qué rolón, qué rolón, qué rolón! Es que originalmente iba a dejar completa la de Autos Moda y Rock and Roll, pero creo que es una grosería haber quitado la mitad de Santa Lucía. Entonces, mejor dejé completa Santa Lucía y les pongo la mitad de Autos Moda y Rock and Roll, que está muy buena, está para arriba, es modernona, pero digo, al lado del señor Miguel Ríos, digo, no es por nada Fandango, muy famosas, muy populares, muy pegajosa la canción. De hecho, la canción me gusta mucho, pero pues no la puedo comparar con Santa Lucía. Señores, ahora sí, Autos Moda y Rock and Roll. Esto es Fandango. ¡Ay! Ya estamos de regreso después de esta rolita. Mando rapidísimo a corte, música, lo que quieras. No, creo que sí, corte. Lo que tú quieras, mi querido Cristian. Vamos rápidamente a corte y regresamos. No le cambien, no se me muevan. Esto es Jordi en Nexa, es martes.
Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Jordi Nexa, ya estamos de regreso, felices y contentos, felices y con tenis. Oigan, a ver, varias cosas en este martes 12 de marzo. Oye, ya hace calorcito en todos lados, como les dije, acá donde yo estoy no hace tanto calorcito, de hecho ha estado nevando durísimo, de las nevadas más fuertes. Qué bonito es ver nevar, la verdad. Sé que muchísima gente no ha tenido la oportunidad de conocer la nieve o de verla o mejor aún de ver nevar, pero bueno, si algún día tienen la oportunidad, neva cerca de donde viven, vayan, vale la pena verlo, es muy bonito, o sea, es un espectáculo precioso. Y yo hago este viaje con mis amigos todos los años vengo con mis amigos, es un viaje que me ayuda a sentirme mejor, a platicar, a de repente intimar muy lindo con tus cuates, a descansar. Es como lo que creo que todo el mundo tendría que hacer. Voy a estar subiendo unos blogs muy interesantes de todo lo que he estado haciendo por acá, que lo van a poder ver en mi canal de los blogs. Pero no saben cómo disfruto. Yo creo que todo el mundo debería de darse un viaje con sus amigas o con sus amigos por lo menos una vez al año. Evidentemente no tiene que ser ni tan lejos, ni un lugar complicado, ni un lugar caro. No importa dónde vayas, si te vas de campamento con tus amigos, si te vas con tus amigas a una playa cercana, o te vas un día a un balneario, o te vas un día a... Sí, igual te vas a un viaje internacional a Las Vegas, o te vas a una, a unas ruinas arqueológicas. O sea, hasta casi si es una pijamada en la casa de uno, tres, dos días, sería padrísimo viendo películas, pasándola bien. En serio les digo, es algo súper, 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 súper terapéutico y necesario. Así es que, o sea, dije innecesario, no innecesario. Así es que háganlo, lo van a amar. Fíjense que un día como hoy, pero de 1894, en Vicksburg, Mississippi, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. Las primeras botellas de Coca-Cola. Fíjense que el otro día estuve cenando con una persona que es un ejecutivo, un super alto ejecutivo de Televisa, de Coca-Cola. ¿Qué tal? ¿Cómo relaciono inmediatamente Televisa y Coca-Cola? Como son marcas super oficiales, ¿no? El América, en fin. No, como que es lo más oficialista del mundo, ¿no? Bueno, estaba platicando con él y le pregunté, dije, la pregunta típica que todo mundo nos hemos hecho, que no la puedes creer, le dije, oye, ¿es real que nadie conoce la fórmula Coca-Cola? Dije, obviamente no, o sea, es imposible, pues, ¿cómo crees? Pues, o sea, tantas plantas, tantas partes del mundo, tantas Coca-Colas en todos lados. Y me dijo, sí, efectivamente, solo dos personas conocen la fórmula de la Coca-Cola, dos personas vivas. Le dije, ay, ¿no es cierto? ¿Cómo crees? Me dijo, sí. Y de hecho, efectivamente, no los dejan viajar, o sea, no los dejan volar en el mismo avión por si fallece uno, que el otro pueda rápidamente sacar y mencionar, o sea, y seguir haciendo la fórmula. Le dije, ¿cómo crees? Y le dije, ¿cómo? Y entonces le dije, ¿cómo le hacen? O sea, hay tantas cocas. Entonces me estaba explicando que el jarabe de la Coca-Cola a las fábricas, a las embotelladoras, a donde la hacen, ya llega hecho. O sea, el jarabe es como si te mandaran ya haciendo un sobrecito, pues diluye esto, y ya hay más cosas que hacer, y meterle el gas y el agua, y hay tanta presión y más cosas. Pero que en sí, pues el sabor, efectivamente nadie lo sabe hacer, y que estas dos personas tienen solamente la, pues digamos que la, ahora sí que la receta secreta, muy, muy, muy secreta de la Coca-Cola, y me sorprendió porque creí que esto era un mito, pero ya que me lo cuente alguien que sí trabaja en Coca-Cola, la verdad me quedé sorprendido, pero bueno, en fin. Oigan, por otro lado, les quiero agradecer a toda la gente que ha estado mandando mensajitos de que les gustó mucho la entrevista que subí el viernes, el domingo, con Arturo Elías Ayub. La subimos aquí mi querido Manolito y un servidor, y bueno, y todo el equipo, la subimos a mi canal. Es una entrevista bien interesante, me gusta mucho entrevistar también a empresarios. Como ustedes saben, Arturo Elías Ayub, pues es un empresario, es el brazo derecho del ingeniero Carlos Slim, es, ¿cómo se llama? Pues una persona que ha sido empresario desde chico, ¿no? Desde muy chico, que su papá le enseñó. Lo hemos visto en muchas temporadas en Shark Tank. Es adorable, es encantador. Le pregunté muchísimas cosas muy interesantes y muy buenas, que ya más adelante les estaré poniendo. Pero, híjoles, es una de las entrevistas que más me gusta porque aprendes muchísimo de él, aprendes realmente de qué cosas ha hecho, a la gente que nos gusta emprender, buscar una idea de cómo independizarnos, hacer un negocio, aunque trabajes y tengas tu sueldo, que esa sería la mejor forma de ser emprendedor, no teniendo tu propio sueldo y aparte por fuera seguir emprendiendo, porque si nada más emprendes, pues sí tienes peligro de repente quedarte sin dinero, ¿no? Pero bueno, en fin, hay muchas cosas que aprender. Entonces vayan a verla, está en mi canal de YouTube, la verdad está muy buena, me gusta mucho, la subí el domingo a las 6 de la tarde, y mañana miércoles subo un nuevo blog a mi canal también de blogs, que es Jordi Rosado Blogs, con B chica. Gracias, cada vez más gente me está siguiendo, y el de mañana, ya vi que les gustan mucho las cosas personales, el de mañana les va a encantar. Ya mañana será una sorpresa, pero véanlo. Si pueden, suscríbanse una vez, activen la campanita y así les avisa cuando lo suba. Es gratis y siempre lo será, no se preocupen. Pero lo que está padre es que de una vez se suscriban al canal. Pero bueno, en fin. ¡Ah, espérenme! Una frase que les quería comentar y que me da mucho gusto. Ya saben que adoro las frases y esta en especial me gustó mucho. Es de Diógenes de Sinope, filósofo griego. La frase es la siguiente. Ponme musiquita de frase, por favor, mi querido Elías. Gracias. Gracias. Dice, mira bien quién es tu amigo, porque si por tal le tienes y él no lo es, puede ser tu peor enemigo. Me encantó. Mira bien quién es tu amigo. O sea, checa bien quién es tu amigo. Porque si tú crees que es tu gran amigo y en realidad él no lo es, o a él no le pareces tú su mejor amigo, puede ser que se convierta en tu peor enemigo o enemiga o enemigue. Así es que ponte muy buzo. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Platícalo, tenlo claro. No le des información, no le des armas, no le des tu alma a la persona que tanto, o sea, que tú crees que es la persona que muere por ti, porque al rato no es la que muere, sino la que te mata. Así es que ten mucho, mucho cuidado y piensa muy bien quién es verdaderamente tu mejor amigo, cómo te lo demuestran, cómo ha pasado el tiempo, cómo lo has visto. Igual es nuevo, pero pues también hasta un nuevo amigo hay que irlo poniendo a prueba, y en las situaciones fuertes, difíciles y complicadas, e inclusive también en las muy buenas, se nota quiénes son tus amigos. Porque hay gente que en las malas ahí está feliz ayudándote y dándose golpes de pecho que es el mejor amigo. Pero cuando te va bien, le da celos, le da envidia, y ahí te das cuenta. Un verdadero amigo, una verdadera amiga, le da mucho gusto cuando te va bien. Así es que bueno. Señores, esto es Jordi Nexa. Estoy feliz de que estén aquí, de que estén conectados. Como siempre, los quiero muchísimo. Saludos a toda la gente que viene en los coches, a toda la gente que viene feliz, a toda la gente que venía infeliz, pues que se ponga feliz, que se alivianen, por lo menos sonrían, para que el cerebro se engañe, como les decía al principio, y se la pasen mejor. Seguimos, no le cambien, no se me muevan. Esto es Jordi Nexa.
¡Wow! ¡Qué padre! La mejor grafóloga de este país. ¿Cómo estás, mi querida Marifer?
Queriéndolos, extrañándolos, viéndolos, viendo sus fotos de perfiles, cosa que digo, ¡ah, caray, ah, caray!
¡Ay, qué miedo!
Es que yo dije, oye, yo, Manolo, o sea, no puede ser. Ya no sé. Es cierto, muy bien. ¿Por qué?
Es que es el tema de hoy. Justamente las fotos de perfil.
Claro, las fotos de perfil de cada una de nuestras redes. A ver, ¿qué podremos hacer? ¿Que la gente empiece a mandar las fotos de su perfil al programa o a tus redes para que las puedas ir viendo?
Sí, que nos las ya empezaron a mandar, @JordiRosado, @GrafoCafé, @ManoloFer. Pero la diversidad de fotos de perfil es impresionante. Ahora, la estadística dice que, según la encuesta, ajá, 71% dice que se fija constantemente en la foto de perfil. O sea, les parece que es relevante. No les gusta que cambien la foto de perfil continuamente.
Sí, porque estás acostumbrado ya a ver a la persona por la fotito. Aunque no la abras, ya como que ubicas hasta los colores, ¿no?
Totalmente, genera una identidad. Por eso muchos expertos dicen, oye, si vas a tener una foto de perfil, usa la misma en todas tus redes para que te puedan reconocer más fácilmente.
Ok, fíjate que yo, la verdad, a mí luego se me olvida y dejo muchísimo tiempo las fotos de perfil.
Yo también.
Ya no, sí, a mí ya últimamente como digo, ah, está padre cambiarla, irla moviendo, porque siento que también la gente dice, ay, qué padre que la cambió, pero sí, coincido contigo, me gusta ver la gente que tiene el mismo perfil, porque siempre cuando los busco me ahorro tiempo.
Totalmente, porque además genera costumbre. Claro que tiene que ser congruente con el momento. Si en 10, 15 años no cambias la foto de perfil, tu físico cambia en 10 o 15 años. De repente la foto de perfil corresponde a otra persona, pero el 85% acepta que le gusta fijarse en la foto de perfil de los demás.
Claro, sí, estoy
de acuerdo. Y que lo consideramos la nueva primera impresión.
Sí.
Entonces,
la nueva primera impresión.
Claro,
wow,
porque entonces ya no me fijo tanto en, ya, a lo mejor ya no puedo verte tanto, pero sí me meto a tu perfil y en 30 segundos te conozco. Claro. En 30 segundos sé si haces yoga, tai chi o es el ejercicio.
A ver, una pregunta. Yo, por ejemplo, entro a ver la foto de un perfil, si las veo, pero la veo una vez. O sea, una vez que ya la vi la primera vez, ya no me ando metiendo a verla y a verla, la foto de perfil, ¿tú sí?
De acuerdo contigo. Lo que pasa es que también yo creo que tiene mucho que ver si tus redes también las usas para chambear, ¿no?
Totalmente. Eso es interesante. Por ejemplo, si tienes una empresa, sería, a menos que tú seas tu propia marca, o sea, por ejemplo, Jordi, pues la foto de Jordi es su propia marca. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una HP, cafetería, o de una computadora, o de buscas Space que sea Works, un logo, que sea el logo de Spaceworks, okay, no la foto de una persona.
Ni la foto de un lugar, o sea, de la oficina de Spacebook.
O de un paisaje. O podría ser, pero no, lo recomendable sería que sea un logo que te lleve al concepto o a la idea. Ahora, fíjate que es interesante, el 87% no confía en una persona que no tiene foto de perfil.
Ok. Eso está muy interesante. ¿Qué ves el huevito de Twitter o que ves la
porque
el,
le
la
faltó
letra,
un huevito
más,
y bueno, el que le faltó, Twitter se lo brindó.
Ahora
y
sí
terrible.
Que le faltó un huevito para poner la foto, ¿no?
Exacto, le faltó.
Le faltó un huevito o los dos, ¿no?
¿En qué te fijas en la foto de perfil? 73% se fija en el rostro, 16% en qué lugar está, el 8% dice que en el cuerpo y el 3% con quién está.
Ok.
¿Usas la misma foto para todas tus redes? 73% dice que no, lo cual, hablando de en cuanto a neurociencia, el cerebro tendría que reconocer, y si tú le estás cambiando en todos lados, le es más difícil el cerebro decir, claro, se trata de Daniela Alemán.
Ok. Sí, o sea, es como, sí, sería como homologarla, sería el ideal. Sin embargo, por ejemplo, también creo que habemos gente, yo por ejemplo, yo tengo una en Instagram, una en Facebook
yo
y
también.
Otra distinta en Twitter.
¿Qué pasa si la cara no se ve completa?
Ah, que hay muchas, ¿eh? Estaba viendo, por ejemplo, en estas que nos mandan, que ponen
es
un
que,
pedazo
por ejemplo,
de la boca.
Esta es mi foto de perfil de mi Facebook,
Ah, no, yo me refería a cuando realmente solamente es un pedazo de la boca.
Okay.
O un pedazo de la nariz.
Bueno, ahí se, ok.
Aquí se distingue perfecto que es Manolo.
Ah. Sí, se distingue
la
mitad de la cara.
O sea, aquí sabemos perfecto que se trata de Manolo Fernández.
Okay.
Y además está mostrando con honestidad, haciendo algo que le gusta, el micrófono. No, Manolo
¿estás
Fernández.
¿Estás albureándolo? O sea, no digo para saber, pero
yo no estoy albureando. ¿Por qué lo alburea?
No, te vamos a explicar, ¿no? Chiste explicado, no, o sea, es que, no, olvídalo.
sea, pero se ve que le gusta el micrófono, entonces, cuando una persona...
¿Otra vez? Te lo están sorteando. No, claro, claro. No, ahí
por ejemplo,
queda muy claro porque es la mitad, se las voy a describir. Es el micrófono completo de Manolo, o sea, y al lado la mitad de su cara. Está como muy artística y evidentemente está hablando de su profesión, ¿no? Del radio.
Y guapo, quieres decir.
Y guapo, obviamente.
Y se ve guapo, porque además es un hombre guapo. Que quiero decirles que en las nuevas estadísticas dice que los hombres con barba nos gustan más a las mujeres y que también nos gustan calvos. O sea, esto de los hombres que se están peleando porque se les cae el pelo, nos gustan calvos porque dan una imagen de poder y de protección al igual que la barba. No la mega barbotota, sino tantita barba.
Okay.
O sea, nos gustan a las mujeres los hombres con barba. De hecho,
más que los que no tenemos.
Les dan más clics para una primera cita cuando tienen que hacer en estas páginas de ligue a los hombres con barba. Y para una relación estable les gusta que usen lentes.
¿Ah, sí?
Sí, eso dice la foto de perfil, eso dice la estadística.
O sea, que barba y lentes ya chingaste, ¿no? O sea, póntelo los dos, ¿no? Déjatela
claro,
crecer y ponte
además
lentes.
Y además vives en la Condesa, ¿no?
Ajá. Claro, sí, sí.
Eres medio hipster.
Oye, pero a ver, ¿los lentes por qué? Porque les hace pensar que es una persona...
Más
trabajadora, seria.
Más intelectual.
Más comprometida.
Probablemente ni lo seas, pero tú póntelos, porque eso vas a comunicar.
Y la barba, ¿los ven más masculinos?
Absolutamente, te relaciona con una mayor cantidad de testosterona, te ves muy varonil, te ves muy fuerte, y la barba es sexy. A mí me gusta la barba.
Ok.
Hasta que me raspe me gusta.
¿Sí? ¿En todos lados?
Pues sí.
¿Tu esposo tiene barba o no?
Sí, claro.
¿Sí?
Es una barba rubia y pelirroja, pero sí.
¿Larga? Estoy hablando de la
tupida.
Barba.
Como la de Manolo ahorita. Sí, ah, tupidona. Pues sí. O sea, es que aparte les crece muy rápido.
Oye, ¿qué se siente besar a un barbudo?
Ay, bien rico. A mí me gusta mucho porque pica.
Ajá.
Aparte me gustan los brazos de Carlos, me gusta la barba de Carlos, me gusta el pelo de Carlos.
O sea, en general lo quieres, ¿no?
Sí, sí, lo quiero.
No, fíjate cómo me vi hasta ahí me fui, sí, sí. Por decencia, ¿no?
Que es otro ejemplo de la foto de perfil, alguien que pone la foto con su pareja. Que me preguntaban en Twitter, ¿quiere decir que la persona es fiel? No. No necesariamente, puede ser coquetísimo, pero quiere decir que sí sabe que tiene una relación estable, que además está orgulloso de esa relación.
Ok, a ver, eso me interesa. O sea, cuando yo tengo ahorita mi perfil con mi novia, ¿qué significa? ¿Qué significa
que
los que tenemos a la pareja?
Que comprometido, que estás muy orgulloso de la mujer o del hombre con el que estás y que se lo quieres gritar al mundo. Que se le estás enseñando al mundo que estás con alguien.
Sí,
y estás muy orgulloso de estar con esa persona.
Ok. Oye, una pregunta. Profesionalmente,
por ejemplo,
¿es bueno o malo estar en una foto con la pareja?
Es bueno porque habla de una persona que tiene compromiso.
Ok.
Es bueno. ¿Qué no es bueno en una foto de perfil laboralmente? Y además pasa mucho. Lo sé porque yo una de las de mis trabajos tiene que ver con el reclutamiento y selección de personal. Y generalmente, fíjate, de 200 solicitudes que entran para un puesto, 50 personas son aptas. De esas 50, solamente 12 se consideran dentro del perfil y solamente 5 asisten a entrevista. Y
okay.
De esas 5 se queda una. O sea, de 200 candidatos se queda una persona. Y esa persona, de esos 5 o 12 que van a entrevista, es interesante porque claro que nos fijamos en la foto de perfil. Y sí nos fijamos en redes sociales.
Ok. A ver, entonces...
Hay que tomarlo con más seriedad.
Claro,
sí, por supuesto.
Porque
por supuesto.
Piensa que sale con la copa, eso está mal.
Oye, a ver, por ejemplo, una persona que tiene su imagen de pareja... Entonces, profesionalmente te parece bien.
Igual que si tiene una foto como la de Jonathan Hernández que está con su hijo.
Ok.
Entonces sabes que es una persona que se va a comprometer con un trabajo porque tiene una enorme responsabilidad.
Ok.
Que es un hijo.
Ahora, ahorita me mandaron una que me dijo una chava, dice aquí, soy la de marrón, porque es una foto en un restaurante de 3 personas. Ahí sí se me hace como complicado. Porque
es
¿quién
muy
es
confuso,
él?
Porque no sabrías ella, ¿no? Quién es ella. Se utiliza mucho en bots y además nos habla de una persona que necesita sentirse en grupo. Ya no pude completar la idea de cuando solamente pones una boca.
Ajá.
O un pedazo de la mano, o un pedazo de nariz, o un pedazo del ojo. Claro que nos habla de una persona enigmática, pero también de una persona que tiene inseguridad y que le da miedo darse a notar totalmente. Y esto lo puedo corroborar de forma que mucha gente me escribió hace rato y me pone, pues yo nada más pongo la boca porque no me gusta nada más de mi cuerpo.
¡Oh, qué fuerte! Okay.
Es muy triste y es muy fuerte. Pero entonces, claro, ¿o por qué, por qué no subo nunca fotos de mi cuerpo? Porque no me gusta.
Okay.
O sea, siempre pongo fotos de mi carita con filtros porque no me gusta. Y me critican porque uso muchos filtros, a lo mejor.
A ver, aquí
no me gusta.
Ese yo creo que ese es todo un tema, ¿no? O sea, primero, si no te gusta tu cuerpo, está normal, o tu cara, ¿está bien hacerlo o no? ¿O es mejor poner tu cara y punto?
No estás obligado a poner una cara, puedes poner a tu perro, puedes poner a tu gato. Sin embargo, tu cara es la forma con la que te presentas al mundo. No te puedes pelear con tu cara y no puedes vivir en pleito con tu cuerpo. Socialmente hablando, estamos en estándares tan altos que cuando vemos un filtro digo, ay, pues claro, yo quiero tener la piel del filtro o yo quiero tener los ojos enormes del filtro. Y entonces, de alguna manera, el filtro te va a dar seguridad. En ese caso, úsalo, pero no en exceso.
Okay.
Que no dejes de ser tú.
Eso es una de las cosas. A ver, primero,
tu foto de perfil tiene que reflejarte.
Claro. Si la persona no le gusta su cuerpo y pone un paisaje, laboralmente lo vas a tomar en cuenta igual de bien que otra persona que puso su foto.
No. Okay. Prefiero a una persona que va a poner su foto. Hay una
independientemente
ley,
de si su cuerpo está correcto para ella o no.
A ti como reclutador, difícil, a menos que sea para, es que sí hay empresas que se fijan hasta en cuánto pesa la persona, pero en la generalidad, si estamos buscando un contador, si estamos buscando otros perfiles, no te vas a fijar en eso. ¿Y cómo quieres que te acepten si tú empiezas por ocultarte? Okay. Es como decirle a los demás, aquí tengo un punto débil.
Okay.
Entonces, creo que sí sería conveniente y qué bueno que estamos hablando del tema, porque la foto de perfil también nos habla de qué tanto me acepto, qué tanto me quiero.
Okay.
Y qué tanto espero que los demás me acepten y me aprueben.
¡Wow! Eso está bien importante.
Es una forma de expresión.
Claro, o sea, es como no importa cómo, si estás pasado de peso o muy flaco o normal o muy alto, muy chaparrito, lo que sea, es como, acéptate como eres y eso le da seguridad a la otra persona.
Es que eso eres tú.
Claro.
Y vienes con esta cara y creo que habría que entender que tu cara es perfecta porque es la tuya.
Claro.
Porque te representa.
Claro.
Porque como el tono de tu voz. A mí claro que me gustaría tener un tono de voz más ronquito, ¿no? Que dicen que, bueno, pusieron en redes sociales que yo me operé la voz porque yo era ronca. Imagínense ustedes, o sea, ¿no?
De hecho, nos cambiamos la voz. O sea, yo tenía la voz de Marifer Centeno y Marifer Centeno tenía la de Jordi.
Exacto.
Rosado. Y entonces lo cambiamos.
Le di mi laringe, mi
oye,
faringe y mis cuerdas
como
vocales.
Como la sirenita que me regalaste tu voz.
Por favor, dime que yo no soy Úrsula. Te
no,
lo ruego.
No, tú eres la sirenita.
Lo sabía.
Oye.
Y tú eres el príncipe Eric.
Y yo soy el perro. ¡Maldita
no,
sea!
¡No,
yo
eres el rey Tritón!
Sebastián. ¡A la fregada! ¡Soy el Sebastián! ¡Oh, bajo el mar!
¡Bajo del mar! Entonces,
oye, a ver,
claro.
A ver, espérame, tengo una pregunta importante sobre este punto. Discúlpame que te interrumpa, pero no quiero que se me pase. A ver, la gente que se pone tantos filtros, hay gente que se pone tantos filtros que ya no sabe si tiene los ojos claros o no, ya no sabe si realmente...
¿Son grandes o chicos?
Mucha gente, por ejemplo, que tiene sobrepeso y se puso en su etapa más delgada de hace 9 años.
No es conveniente,
otra,
porque no
y una
eres
más,
tú.
Y una más que he visto mucho, que yo la vi y me daba pena con la persona porque la verdad se me hacía como muy incongruente. Y era una persona lindísima. Era una persona que era muy morena, lo cual pues es...
No
completamente
nada.
Normal.
¿Sí?
¿Y está
no,
bien?
O sea, sin embargo, se ponían unos filtros de blancura impactantes. O sea, realmente se veía completamente blanca en las fotos de todas, no solo en su foto de perfil, en todas sus redes se veía completamente blanca y en realidad era una persona muy morena. Entonces yo decía, híjole, es que raro se ve, porque cuando te conozca cualquier persona, si yo que te conozco y jamás en la vida tuve ni medio problema, ¿cómo, por qué lo tendría? Te veo raro verte tan blanca, pues una persona que no te conoce, te ve en las redes sociales y de repente te ve y dice, me cambiaron a la persona.
Sotra.
¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso? Para toda la gente que nos está escuchando.
¿Qué significa? ¿Qué dice? Pues que no te quieres y que no te aceptas y que sabes que hay una gran presión social, porque claro que somos una sociedad racista y una sociedad que discrimina, pero la primera persona, siendo que a lo mejor a tu círculo le vale, la primera persona en no respetarte y en no aceptarte eres tú.
Eres tú.
Ahora, alguien, vi varias que llegaban con uniformes del América, del Cruz Azul,
bueno,
del Necaxa, ¿no? Pues son personas leales. Sí nos habla de una persona que es leal, de una persona que es apasionada, de una persona a la cual le gusta pertenecer. Ahora, si pone, por ejemplo, la foto de un viaje, es porque se siente orgulloso de lo que ha logrado, de dónde ha ido.
¿Qué pasa con la gente que va cambiando la... la foto de perfil según el movimiento social que hay. Por ejemplo, viene
8 de marzo, Día de la marcha, Mujer.
Y aunque sea lo que sea, 8 de marzo. Y no sé qué, hoy
Día
con
del
niño. Hoy con Afganistán, o como Apatzingán, que dijeron por ahí. Hoy con Afganistán. Y no sé qué, hoy con tal cosa.
Es un sentimiento de pertenencia.
Okay.
¿De qué manera me puedo subir al tren de la... Antes, para pertenecer, pues, en manada, ¿qué hacíamos los seres humanos? Pues cruzábamos el estrecho de Bering y podíamos sobrevivir de esa manera, ¿no? Ahora no. Actualmente la forma de pertenecer es siendo aceptado socialmente, teniendo likes, reproducciones y seguidores en redes sociales. Entonces, ¿de qué manera tengo más visibilidad y de qué manera me sumo a todos los movimientos? Pues poniendo la foto del Día del Niño, pues pongo cuando era chamaco.
Claro.
Si es Día de la Mujer, pues me visto de morado. No a la violencia, de naranja. Oye, que el cáncer de mama... Pues sí, soy una persona que le gusta pertenecer, que además es amigable y que es solidaria, uh-huh, pero que de alguna manera no acaba de encontrar su esencia.
Okay.
¿Cuál es mi causa?
Okay. A ver, aquí está mandando un chavo. Dice, hola Jordi Manolo, esta es mi foto. Dice mi esposa que por esta foto soy infiel, soy Hugo González. Ve la foto. La foto es un chavo parado enfrente de un espejo, haciéndose la típica selfie del espejo, con pants y con una playera negra, pues, ajustadita, normal.
No hay elementos para pensar que la foto de Hugo González, que es una foto de él en los pants, en frente al espejo, sea una foto de una persona infiel. Sí habla de una... Todo lo que es estarte... Fíjate que es interesante. Cuando estás enamorado, te ves más veces en el espejo que cuando no estás enamorado.
¿Cómo? O sea, cuando estás enamorado, te ves más...
¿Qué tanto te ves en el espejo, Jordi? ¿Qué
no
tanto
mucho
se ven? Cuando estás enamorado, la gente empieza a verse más en el espejo. Porque me estoy... O sea, sobre todo en mujeres, ¿eh?
Sí, porque
sobre
yo...
Todo
yo me veo en el espejo lo básico. O sea...
En la mañana para arreglarte.
En la mañana para peinarme, para ponerte crema, punto. O sea,
pues
no...
las mujeres sí se ven más en el espejo cuando están enamoradas.
¿En serio?
Sí, claro.
¡Ay, qué chistoso!
Se ven más.
¿Qué
pero
foto...
no hay elementos para decir que es infiel ahora.
¿Qué foto sí hay de un infiel? O sea, ¿qué foto sí sería de una o un infiel?
Sobre todo, más que una foto, que reacciones en redes sociales nos hablan de una persona infiel. Pues que nunca te da like, que no te sigue, que no te comenta nada. Oye, yo soy la novia y la anda comentando a Chuchita y a Juanita y a las muchachas y a mí no.
¡A las muchachas!
¡Exacto! Y a mí no. ¿Por qué no? Y además no me pone que está en una relación. ¿Qué le pasa? Pues claro que eso algo no checa. Y que no sale con que, claro, es que yo soy muy discreto. No, tú no eres muy discreto. A ti te da pena y tú andas haciendo cosas malas. No eres muy discreto.
Si te vienen a contar cositas malas.
Pues sí fuiste.
Sí, claro.
No, claro que sí fue. Sí, ahora.
No, bueno, pero tranquila. O sea, estamos hablando de ejemplos, no de anécdotas.
A varias amigas mías les ha pasado. Yo digo, no puede ser.
Oye, a ver, una pregunta. Las chavas que tienen fotos... con muy poca ropa, en bikini, cuerpazazos, en sus perfiles, significa algo, digo, muchas de ellas se dedican a que...
Y otras no.
Claro, pero muchas de ellas se dedican a tomarse muchas fotos así y a tener muchísimos likes y a promocionar o el cuerpo o los aparatos o el ejercicio o tal.
Son varias cosas en uno. Claro que una persona que muestra de forma exagerada su cuerpo en una foto de perfil, si además lo presume, pues no se habla de alguien que está muy orgullosa de sí misma, pero también de cierto grado de exhibicionismo que seguramente viene acompañado en narcisismo. Primero yo, luego yo y siempre yo. Estoy muy orgullosa de mi cuerpo y lo presumo. Pero además hay ciertas posiciones, ¿no? Si simplemente estoy yo y se me ve el cuerpo y estoy como paradita o de la cintura para arriba, podemos pensar que es normal, pero además si pongo la foto de perfil brazos cruzados, es una pose de poder.
Ok.
Si yo pongo una foto de perfil y tengo las manos en forma de campanario, es una forma de poder más sutil, pero sigue siendo una forma de poder. Si yo me pongo la mano en la cintura en la foto de perfil, estoy siendo seductora y coqueta.
Okay.
Si yo enseño el cuello o estoy absolutamente...
¿O los hombros?
O los hombros, que además es una pose muy Lady Di. Lo uso mucho, por ejemplo, con este vestido negro, que es el famosísimo vestido de la venganza. Es una forma de... aparento ser más suave y más dulce y te enseño tantito mi hombro, pero soy una gran, gran seductora.
Oye, a ver, aquí va una pregunta. Estoy conectando dos cosas bien interesantes. De repente, yo creo que tanto hombres como mujeres... hemos salido con gente que es muy yo-yo, ¿no? Muy muy egocéntrica, uh-huh. muy narcisista. Bueno, narcisista ya es otra cosa, porque ya psicológicamente creo que el rollo de narcisismo ya es un término serio de una...
Pero va de la mano.
O sea, ok. Una persona muy narcisista o muy personal. Yo sí he tenido momentos en mi vida donde salí con gente que decía, es que, pues sí, qué padre, qué guapa, qué tal, pero solo piensa en ella. Y yo quiero a alguien que comparta conmigo y haya ida y regreso. Entonces... y luego mucha gente dice, ¿por qué siempre me tocan los hombres yoyos? ¿O por qué siempre me tocan las mujeres yoyos? Ver constantemente la foto del perfil de alguien que solamente siempre está sacando guapísima o guapísimo y los cuadritos del güey y todo el tiempo, él, sería una señal de esta persona va a pensar mucho más en él que en ti.
Y que no va a querer una pareja, va a querer un fan.
¡Ok! ¡Qué fuerte!
¡Wow! ¿No es eso?
¡Pum! ¡Qué fuerte!
O sea, si yo todo el tiempo subo fotos mías, ¿realmente quiero una pareja o quiero un fan o un patrocinador?
Ok, a ver,
que tú, también pasa, ¿eh?
Entonces tú pondrías fotos de repente, o sea, que sea, digo, toda mujer y todo hombre, si está increíble, pues se puede poner muy guapo o muy guapa varias veces, pero también sería padre que un día ponga... algo con un amigo, o un día con su hermano,
claro,
o algo con...
Que veamos que el universo
familia,
es más allá
hijos.
Que las fotos de mi cara, ¿no?
Ok,
o de
está
mi cuerpo.
Bien interesante
el
eso.
Universo es... Pero claro que estoy comunicando, todo el mundo gira en torno a mí. Que además Instagram fomenta el narcisismo. Yo paso mucho tiempo en Instagram, me gusta, dice mi ahijada que es porque soy señora locochona.
Voy a ver esta foto, perdón ahora, que te interrumpa. Esta foto de esta chava, se llama... Hola Jordi, esta es mi foto de perfil... Y es ella como acostada en la cama, pero nada más se ve su cara, su sonrisa y una blusa blanca que
y
la cubre completamente.
Blanca. Y está sonriendo, es una imagen amable. Sí trae filtros, claro que trae filtros, a menos que tenga piel.
A mí no me hacen tanto.
Sí trae filtros, pero se da una pequeña ayudadita. Ahora vemos otros que tienen la foto de perfil y que además está con los brazos cruzados porque no está dispuesto a negociar. Es una persona que se va a montar en su macho y que esto lo pone Isabel Proiturbide.
A ver, yo tengo una pregunta ahí, maestra. Yo muchas veces he estado en una junta, yo sé perfecto también, bueno, no a tu nivel, pero sé también mucho de comunicación no verbal. Y sé que tener los brazos cruzados es como no estar recibiendo la información. Y hay veces que yo estoy sentado en una junta y me están diciendo algo que sí me interesa, que estoy poniendo atención y que sí les creo y de repente me veo con los brazos cruzados.
Pasa mucho en las primeras citas, que están y que auténticamente le interesa al muchacho. La muchacha y él, es una postura de alerta y de atención, no necesariamente te cierras a la comunicación, pero escoger tu foto de perfil de brazos cruzados es una persona que no está dispuesto a negociar. Okay. Esta es mi idea y punto, o sea, estoy montada en mi macho, como la mano en la cintura, que es una postura de coquetería, de seducción, la sonrisa, que se quiero que me vean como una persona amable, como una persona cercana, como una persona cordial.
¿Qué es lo peor que podrías poner en tu foto de perfil? O sea, algo que te va a afectar, ¿qué sería lo peor en laboral y lo peor en relaciones?
Lo peor en laboral, sin duda alguna, la foto con el alcohol, mucha fiesta, porque entonces no doy una imagen de seriedad. No digo que no vayas de fiesta, puedes irte de fiesta las veces que quieras, pero si piensa
no la subas,
que esto
¿no?
que estás subiendo es la forma de que te estás mostrando al mundo. Entonces la pregunta es, ¿así te quieres mostrar al mundo? Y si estás en una relación... A las personas nos gusta sabernos valoradas y queridas. Nos gusta que nuestra pareja nos dé un lugar, como decimos normalmente. Aunque sé que no es saludable estar esperando que la otra persona te dé un lugar. Pero estoy muy consciente que si tengo una pareja, no lo voy a ocultar, porque es parte del compromiso.
Claro, por supuesto. Y
de sentirme orgullosa de la persona.
Ok, perfecto. Me perdí un poquito porque estaba leyendo dos. ¿Ya dijiste lo de la pareja?
Lo de la pareja, sí, que traten de publicar, a lo mejor no en la foto de perfil, pero sí en alguna publicación, sí. Ponerla o sacarla.
Pero, o sea, si tú eras soltero o soltera, ¿qué sería lo peor que podrías poner en tu perfil para que se te acerque la gente incorrecta o para que no se te acerque ni las moscas?
Fíjate que hay una foto que a lo mejor como mujer me parece que me pueden criticar un poco, pero todas las fotos que enseñan demasiado cuerpo hace que y ni siquiera es porque yo lo quiera decir o porque yo lo vea así, sino así dice la estadística, no te da una imagen de seriedad y probablemente no busquen una relación tan seria contigo, sino estar buena onda y divertido, porque además los seres humanos somos celosos y no queremos que los demás estén viendo exagerado a nuestras parejas. Esto es primitivo, es animal, es básico.
O sea, sí, tú puedes ver a la persona y decir qué guapa está, claro, hasta que abrace a tu pareja y todos digan qué guapa está.
Como que ya,
o sea,
no te gusta, no, guapa, que todos, porque además tengo un sentimiento de pertenencia. Entonces, si me pertenece, no me gusta que todos lo estén viendo.
Ok. Y pasa porque igual de mujer a hombre.
Y pasa igual de mujer a hombre, pero pasa más de hombre a mujer. Okay. La mascota es buena idea.
¿La mascota es buena idea solita o contigo?
Contigo. Salir con tu mascota es buena idea porque dicen que dime a una persona que ama a su mascota y te diré a una persona que es digna de conocerse.
¿Ah, eso dicen?
Sí.
Qué lindo.
Y yo tengo, yo considero que así es. ¡Ay, es cierto! Mi foto de perfil es con mi perro.
Ok. Oye, ¿y hay alguna diferencia entre perros y gatos? O sea,
el gato es un animal mucho más enigmático, el gato es un animal mucho más independiente, misterioso, el perro es amigable, el perro es entregadísimo, el perro es distinto.
Pero si tú ves a una foto de una chava con un gato y una chava con un perro, ¿por eso podrías definir un rollo de contratación?
¿De personalidad? No, de contratación no, pero sí de personalidad.
¿Tú qué preferirías? ¿A la que tiene gatito o a la que tiene perrito?
Si va a trabajar...
por supuesto, a la que tiene perrito, amigo, no soy tonto.
Si va a trabajar en equipo, perrito.
Claro, porque es fiel.
Sí.
O sea, es fiel.
Le el gusta. Gatito no es tan fiel.
¿Dónde? El...
¿Me explican?
Oye, es una grosería, o sea, todo lo que ella sabe chingón.
Ajá.
De comunicación verbal y nosotros
a la basura.
De puro doble sentido, terrible.
Maldita sea.
Maldita
pero,
sea.
A ver, yo tengo un serio problema de estupidez con el doble sentido.
No, es doble sentido.
Es inocencia.
Exactamente.
Oye, a ver, ya tenemos que terminar, está interesantísimo.
Ah, por cierto, se ve prepotente cuando en tu foto de perfil tienes la mandíbula hacia arriba.
Ah, sí, así como viendo hacia abajo.
¿Por qué te crees superior? ¿Qué te pasa?
Claro.
O sea, ¿quién te ha dicho que eres superior a todos en redes sociales? O estas fotos que también se la toman mucho algunas mujeres que dicen ser muy brillantes ellas, obvio. Así, de verdad, no. En lugar de que te muestres como alguien con inteligencia emocional, te muestras muy lejano. Estas fotos donde se están como agarrando la barbilla y viendo hacia abajo a los demás, es una mala idea, porque yo no dudo de tu inteligencia, lo que dudo es tu capacidad para entender que todos somos iguales.
Claro, aquí tengo una foto bien interesante.
A ver.
Mirando, ay, qué lástima que no me puso, Sara Ramírez, sí, Sara Ramírez, creo que sí se llama así, me manda una foto de su trabajo, se ve que ella maneja un transporte público.
Que está padrísimo, encantó. Que sea tu trabajo, porque ajá, estás orgulloso de lo que haces.
Exacto, se ve atrás la ventana, me imagino que adelante está el volante y ella se ve con su uniforme, sonriente. Me gustó, ¿qué es que está bien?
Está orgullosa de su trabajo, es que eso es lo que tenemos que buscar. Una foto con la que te sientas cómodo y que te represente. Ahora, si yo estoy buscando contratar a alguien y a la persona se ve que le gusta porque todas sus fotos tienen que ver con su trabajo, ¿es un checklist? Por supuesto que sí.
O sea, dices, güey, ya, esta es fantástica.
Me gusta. En cambio, si veo a alguien que nunca sube fotos de su trabajo, sube sus fotos como, ya es lunes, ¿no? Sus publicaciones.
Sí.
Se acabó la fiesta. ¿Qué otras cosas ponen los lunes?
Jueves, viernes chiquito, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Sí,
sí, los lunes es Qué hueva. Afortunadamente en 4 días otra vez es viernes.
Back to reality, cuando se llegan vacaciones. O sea, hay que tener cuidado porque mucha gente te está viendo más de lo que crees.
Claro. Ay, está interesantísimo, la verdad, muy bueno, Marifer. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos tomar clases? Pues estas clases que haces de grafología, también muy buenos cursos, más bien.
Estoy como Marifer Centeno en todas mis redes. Mi WhatsApp, que es 55 65 79 98 13, y les regalo 5 becas.
Perfecto.
Del 30% para que estudien grafología.
5 becas, que marquen ahorita, que sean asociados del programa, ¿no?
Sí.
Que rápido marquen 5 personas aquí a la cabina, que digan su número de asociado, que podamos checar que corresponda con su nombre, y con mucho gusto
y se las damos.
Y que me manden un WhatsApp, 55 65 79 98 13.
Otra vez, por favor.
55 65 79 98 13.
Vamos a hablar de ropa.
Bien interesante.
Les comenté un libro. Gracias, que yo estaba,
muchas gracias.
Del cual estaba hablando hace ratito.
Jordi,
el libro se llama El Poder de la Ropa. Es de Lucy Lara y de Antonio González de Cosío. Yo lo leí, a mí me gustó mucho, me parece muy buena opción, se lo recomiendo también. Pero bueno, ya tengo a la experta, que es Jimena de Casa, asesora de imagen, y que nos va a platicar reglas básicas de vestimenta que todos deberíamos aprender. Ojo, hombres, porque luego nos da lo mismo y ya ya nos damos cuenta que no tanto. ¿Cómo estás, Jimé?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy contento que estés aquí.
Ay, igualmente, como siempre, feliz.
Qué bueno, y con un tema importantísimo. Les estaba diciendo hace rato a los hombres que luego nos da lo mismo y nos vale, y que la ropa es igual de importante cuando la portas en un hombre que en una mujer, ¿no?
Es exactamente lo mismo, y además son detallitos desde la ropa interior hasta los zapatos que tienes que considerar siempre, ¿no? Y es lo que vamos a ver, ¿no? Desde las prendas interiores hasta las exteriores, cómo utilizarlas, y diferentes tips que estoy segura que les va a cambiar la vida.
Ah, está fantástico. Pues fíjense que yo en uno de mis libros, junto con Gaby Vargas, hicimos una encuesta. Y la encuesta era qué es lo que ve primero una mujer en un hombre, ¿no? Primero era al revés, ¿no? ¿Qué es lo primero que un hombre ve en una mujer? Y el punto más alto, que fue como 43%, era el cuerpo, ¿no? Salió así como el número uno, ¿no? Eso ya creo que es, o sea, Vox Populi, ¿no? Pero al revés, cuando salimos a las mujeres, ¿qué es lo primero que ven en un hombre? Lo primero que una mujer ve en un hombre es cómo se viste.
Totalmente, mucho más que el físico. Mucho, claro, más.
Mucho más que el físico. O sea, realmente, si vienes todo holgado, si vienes tal, si vienes deslavado, si vienes, en fin, sucio, la mujer lo ve inmediatamente, hasta el estilo. Entonces, a ver, platícanos un poquito así, como danos una idea de qué nos vas a platicar hoy.
Bueno, o sea, vamos a platicar desde el número de accesorios que está permitido. Esto es mixto, ¿eh? Vamos a hablar de hombres y mujeres.
Ok.
Desde el número de accesorios que deben de utilizar, cómo utilizarlos, los estampados, ¿no? Si un estampado grande, ¿qué efecto crea en tu cuerpo? Los estampados chiquitos. Si generas un contraste de color o no, la ropa interior, ¿no? El brasier también es muy importante, cómo lo utilices, si te saca gorditos o no te sacan gorditos, tips para ir a comprar un brasier.
Okay.
También veremos, pues, desde el tipo de prendas que debes de utilizar, las camisas, ¿no? También, cómo utilizar la camisa, los botones, hasta dónde te debes desabrochar el botón como mujer. Si te queda muy apretada la camisa, pues, ¿qué hacer, no? También como hombre, luego el típico botonazo en la zona de la pancita,
sí, caray,
que se ve terrible, digamos. Y estos detalles hacen la diferencia, ¿no?
Claro, que luego te clavas con que, no, es que yo quiero esa camisa, porque esa camisa me encanta, tal. Sí, güey, pero con esa camisa se te ve completamente el tamal que se te está saliendo, ¿no?
Exacto.
Fíjate que a mí el otro día, basado en lo que tú nos habías dicho, estaba el fin de semana, me tomo una foto y ay, todos felices en la foto, y yo veo la foto y yo así de, no manches, o sea, me veo gordísimo, no, por favor, o sea, no por mala onda, tampoco es que sea el más preocupado, pero pues sí te das cuenta que en una foto a veces no te ves bien.
Sí, claro.
Y yo, no manches, no, pues me veo terrible, ¿no? Uno, sí estaba un poco pasado de peso. Y dos...
¿Pero qué fue? ¿El entalle de la camisa?
Era la playera, como tú nos dijiste. Tú dijiste que las rayas horizontales son las que hacen que te veas, pues sí, que te veas con unos kilos de más, que te veas más gordo, ¿no? Entonces yo me había puesto una playera blanca con rayitas azules, esas que están así como muy de moda, como azul,
sí,
navy.
Sí, sí. Y yo, como pues, de
feliz,
marinero.
Como de marinero, muy feliz con mi playera, muy feliz con mi playera. Sí, güey, cuando veo la foto, yo así como... Oye, pues no, la verdad es que no estoy tan pasado de peso y sí no me veo bien. Y luego me acuerdo y dije, claro, Jimena dijo, playeras de rayas te hacen que te veas más gordo. Y yo, no, tengo que tomar apuntes. O sea que ahorita voy a empezar a tomar apuntes, mi querida Jime. Arráncate, por favor.
Bueno, pues Jordi, como les dije, primero la ropa interior. Qué importante es, ¿no?
Ahorita que hablaste de la ropa interior, como que para cualquier hombre, sobre todo si no conoces a la chica, si estás saliendo con esta niña, y cuando conoces su ropa interior es un momento importante, ¿no?
Súper importante.
Y para la mujer también. O sea, esto es mutuo, no solamente para los hombres.
Okay.
Entonces, sí es importante, eso es lo primero que nos da poder a invertir, y sí es importantísimo, porque es lo que más vas a usar. O sea, al final es, o sea, la lavas y la vuelves a usar, la lavas, claro, y la vuelves a usar, ¿no? Entonces, siempre, lo que yo siempre les digo es que la ropa interior tiene que ser prácticamente invisible. No se debe de ver. En mujeres, los tirantitos del brasier, uh-huh, o el tirantito de la tanguita, que hubo una época que estaba muy, muy de moda y que lo, uh-huh, utilizaban muchos, así evitarlo. Y los hombres, el resortito con la marca, también evitarlo. O sea, no es algo, un chavo que va a una discoteca y lo utiliza, pues puede ser, pero para un ambiente laboral o para algo más serio, sí evitarlo.
O sea, que no se vea, pero ya si te quita los pantalones y trae la marca, ¿no está padre?
No, ahí está bien. O sea, la marca o los dibujitos, o sea, ya dependerá de cada estilo, ¿no? Ah. Pero sí es importante que no se vea. O sea, o si traes pantalón blanco, por ejemplo, como,
claro,
hombre, y se ve el boxer negro, ah, se ve horrible.
Oye,
¿no?
Por ejemplo, los boxers con carita de Santa Claus o con chilitos, ¿está mal?
Bueno, eso ya es más personalidades y ya dependería si eres una persona más creativa y más juguetona, pues ahí viene más al caso, ¿no? Pero en general, pues sí, que no se vea, ¿no?
Okay.
O sea, sí, esto es importante. Y como tip para las mujeres y para los hombres, es importante que siempre que se vayan a probar, sobre todo las mujeres, ¿no? Por ejemplo, un brasier, que te lo vas a ir a probar a la tienda, es importante que llegues con una camisa, una blusita que sea pegadita, con una tela finita, encimita para ver el busto, ¿no?
¿no?
Y si se te ve el busto muy arriba, muy abajo, porque estos detalles se notan a la hora de ponerte la ropa. Entonces sí, siempre ir preparada para eso.
Oye, yo he escuchado a muchas mujeres decir, ay, es que este escote no es muy ofensivo, este escote no es, o sea, ¿qué es un escote normal? O sea, ¿hay un escote normal o depende nada más de cada quien? Hay mujeres que les encanta enseñar sus boobies, hay mujeres que les gusta que se vean menos. ¿Hay alguna regla sobre esto o
pues
es personal?
Mira, yo creo que depende mucho también del ambiente y del escenario al que vayas. O sea, si es a trabajar, pues sí tiene que ser más o menos de unos, 10 centímetros, 14 centímetros tomándolo del mentón, ¿no?
Okay.
Más abajo, pues ya que se te empieza a ver la rayita del busto, pues ya es demasiado, ¿no? Del pecho, okay. O sea, se ve feo. Pero si vas a ir a una discoteca o algo pues más social, está bien un poquito. Nada más, aquí lo que les digo es siempre dejar algo a la imaginación. Mm. O sea, si usas un escote bien pronunciado, entonces no uses minifalda. Mm. Ponte un pantalón o una falda larga para compensarlo y no utilizar dos cosas a la vez.
Puede ser una cosa muy fuerte, que no sé si estarás de acuerdo, mi querido Manolo, pero yo... O sea, lo que acabas de decir me parece ciertísimo. Cuando una mujer se pone nada más de arriba, por ejemplo, trae un super escote, uh-huh, y abajo trae pantalones, se ve muy sexy. Uh-huh. Cuando una mujer al revés trae una minifalda y arriba viene medio tapada, se ve también muy sexy. Sí. Pero cuando trae las dos cosas, perdón por la palabra que voy a decir, pero se ve corriente. Eso es, o sea, se ve se ve vulgar, porque es too much, o sea, es demasiado, creo yo. No sé qué opine la gente de Twitter.
Sí,
no,
nunca los dos. O abajo o arriba, pero nunca los dos.
Sí, sí, o sea, y hay gente que igual ni siquiera soporta que enseñe mucho, que su pareja le gusta que no enseñe tanto, o chavas que no les gusta enseñar tantos, ¿no? Uh-huh. El suétercito azul cielo con la blusa azul cielo, ¿no?
Parece que quieres llamar la atención, ¿no? O sea, si llevas ya mucha pierna y mucho busto, como... O sea, sí es un punto muy llamativo y te van a voltear a ver seguro, pero como dices, es un toque vulgar, o sea, mejor compensarlo un poquito.
Ok. Uh-huh.
Bueno, la parte de la camisa.
Ah, perdón, de ropa interior nada más quería preguntar. Ahorita que seas de las mujeres, ¿sí es importante que estén coordinadas? ¿No importa, o sea, que el brasier haga juego con la tanga o no, sí?
Pues yo creo que sí es importante, sobre todo que combine. O sea, no ponerte un brasier negro con unos calzones beige, por ejemplo, okay. Eso sí se ve feo, ¿no? Pero si te vas a poner unos calzoncitos beige porque vas a usar una falda blanca o un pantalón blanco que es forzoso, pues entonces sí ponte un brasiercito beige para que te veas sexy y te sientas bien, ¿no? O sea, que se vea combinadito.
¿Los calzoncitos de mujer desde lunes, martes, miércoles están mal?
y que Friday está así, que te avanzan los ojitos. Friday...
Como te digo, son personalidades y sí, o sea, dependiendo qué es lo que quieras, ¿no?
Y de los hombres, por ejemplo, no sé tú, amigo, porque no, así que no conozco tus calzones, pero yo, por ejemplo, yo soy de comprar muchos, todos del mismo color.
Perfecto.
O sea, todos, y eso está bien, mal.
Sí, está perfecto.
¿Soy simplemente un hombre sexual monocromático?
Está perfecto, solo que si vas a usar un pantalón blanco y si traes calzón negro,
claro.
Pues sí, cómprate un blanco
o
uno.
Un par.
Sí, yo también tengo un parcito blanco. ¿Tú, amigo, cómo eres de calzones?
Yo todos negros igual. Me gustan sí. El
¿Y
boxer
qué haces
negro.
Cuando traes pantalón blanco?
Y tengo un par de boxers kakis para pantalones kaki y un par blancos para pantalones blancos.
Que últimamente te he visto mucho con pantalón blanco pegado, güey.
Yes. Y con kaki.
Y entubado. Ok, pero salgamos de los calzones.
Ahora, el detalle de los hombres, o sea, esto de escote y minifalda en mujeres, en hombres ahorita se están usando mucho los pantalones muy ajustados. Uh-huh. Los hombres también tienen que compensar, porque luego se ponen los pantalones súper entallados con una camiseta escotadita en B, súper ajustada, y esto tampoco se ve bien. O sea, si usas algo ajustado abajo, tiene que estar flojo arriba, o viceversa. Okay. No ponerte muy ajustado por todos lados, porque ya se ve... También raro, ¿no?
¿Y si al hombre con lo que se está poniendo ajustado, unos jeans ajustados, se le alcanza a ver ahí como el paquetín?
No, pues cómprate una talla más.
Ok, perfecto. Sí. Bueno, digo, nada más para saber, ¿no, amigo? Porque para que sepamos, porque...
Pues, ¿para saber de qué se trata?
¿No? Sí, exactamente, para no meternos en broncas, ¿no?
Esto es demasiado, ¿no?
Ok. Oye, te iba a preguntar, la gente que está, los hombres que están muy marcados, uh-huh, las playeras tan pegadas... O las camisas tan pegadas con los botones abiertos, ¿les gustan a las mujeres? ¿No les gustan? ¿Les llama muchísimo la atención? Bueno, evidentemente sé que cada quien tendrá gustos distintos, pero más bien, se ve mal.
Yo creo que eso también es muy subjetivo, depende de cada mujer, pero es lo mismo, ¿no? Si vas a ir a ligar, pues bueno, viene al caso, ¿no? Pero si vas a ir a un ambiente laboral con una camisa súper ajustada, no viene al caso. O sea, aquí sí tienes que buscar algo que te quede a gusto, o sea, que no dobles los brazos y se vea que se va a reventar la camisa.
Yo por eso no me he puesto así, amigo, porque digo, qué incómodo. También las camisas, ¿cómo las traen? Las playeritas, que el pobre conejo parece que lo están sacrificando. Sí. O sea, que dices, no, pobre, no. Yo por eso mejor prefería así.
Sí, que se vea suavecito, que se vea...
guango, ¿no?
No guango, pero que se vea bien, que te veas cómodo, que es lo más importante,
okay,
¿no?
Ok, perfecto.
Los estampados, también... considerar que entre más grande es el estampado, más volumen te va a dar. Entre más chiquito, pues mejor se va a ver. Digo, dependiendo de tu figura.
O sea, si vas a escoger unos Looney Tunes que no sea Silvestre, que sea Piolín.
¿Qué? Bueno, los Looney Tunes ya están un poquito pasados de moda.
Claro, bueno, sí, sí.
Pero sí, por ejemplo, los lunares, ¿no? Los puntitos.
Okay.
Si son puntitos, te dan menos volumen. Si ya son lunares o ya son bolitas, ya te va a dar más volumen.
Okay, entonces, ¿sí? Si estás pasado de tamales, no escojas la camisa con los lunares grandes.
Exactamente.
Escoge con puntos.
Exactamente.
O mejor lisa.
Lisa. No, porque los estampados chiquitos están bien. Si son cuadros chiquitos también, pues eso no va. O sea, cuando está de lejos, como tipo
Manolo, camisa,
¿no? Manolo, que se ve de lejos, nada más un detallito, y de cerca se ve el cuadrito. En cambio, si te pones unos cuadros tipo leñador, eso sí, ya va a parecer rombo así, parece en tercera dimensión.
Óvalo, claro.
Los cuadros parecen óvalos.
Ya da mucho más volumen, ¿no?
Entonces, ¿siguen todavía de moda las camisas de leñador?
Ahorita están muy de moda.
Okay.
Esas con unas botas más rudas y jeans, ahorita la están usando mucho.
Okay.
Maldito, sí. Justin Timberlake.
Maldito Justin Timberlake.
Están muy de moda, okay. Sí. Bueno, importante. El balance entre las prendas básicas indispensables en el closet y lo que está de moda. También la gente que va de moda, de la cabeza a los pies, parece víctima de la moda, ¿no? Ya es demasiada moda. Aquí balancear. Es importante tener siempre prendas claves en tu closet y que inviertas más en esa ropa y en las cosas que están de moda. Para eso hay 1,000 tiendas comerciales que son más baratitas, que claro, en esas inviertes menos,
¿no? Claro. Oye, en cuanto a las marcas, hay mucha gente que le gusta traer marcas. Algunos originales y algunos piratas, pero se ponen... Me queda claro que la gente que se pone 25 marcas se ve terrible.
Sí.
O sea, pero está bien traer una marca, por ejemplo, las hebillas de los cinturones, los zapatos, está bien una, no dos, ninguna. ¿Qué opinas?
Yo soy de la idea de entre menos, mejor. O sea, si te pones la hebilla, que no está mal, o sea, que venga la marca, hasta ahí. No te pongas la hebilla, más la hebilla del zapato, más el pañuelo, ¿no? Que diga ahí la marca repetido, el saco, o sea, que todo se vea, es demasiado, ¿no? O sea, sí.
O sea, aquí, una sí.
O sea, en mujer, una bolsa, que venga la marca, está bien, pero no la bolsa, los zapatos, el cinturón, el reloj, todo, claro, ya se ve exagerado, ¿no? Claro. Se ve pretencioso y no.
Okay.
En cuanto, qué bueno que tocas el tema de las cosas piratas, ¿no? Es mejor, hoy en día yo creo que encuentras, por ejemplo, bolsas, hay de diseñadores mexicanos increíbles que no necesitas invertir un dineral, ¿no? O sea, sí, es mucho mejor no utilizar piratería y con cosas bonitas que se vean finas, no necesitas traer ahí colgado la marca, ¿no?
Porque además la piratería se nota, ¿no? ¿O qué opinan ustedes?
100%.
O sea, tarde o temprano
no se tienes nota. Que ser catador
aunque
de marca.
Aunque sea clon, amigas.
Ay, sí.
Y aunque amigos. Tu bolsa sea clon.
Y amigos.
Y amigos, exactamente.
No, es que lo mismo que te cuesta una pirata, te puedes encontrar una divina de una marca que no sea
es cierto.
Tan cara, ¿no?
Claro.
Yo creo que encuentras cosas muy finas. Y también los accesorios que metas dentro de la bolsa, que sean a la altura de tu bolsa, ¿no? Porque luego tenemos la bolsa divina y sacas una cartera ya toda deshecha que se ve horrible.
O sacas la
y una
cuchara.
Bolsa, y una bolsa de canelitas de hace 3 meses, ¿no? Exacto. Con un pedazo todavía de canelita.
Y la cuchara para enchinarte.
La cuchara.
Y ahí tu bolsita donde metes todo el maquillaje también deshecho se ve horrible con la bolsa tan bonita, ¿no?
Claro.
Y en hombres lo mismo, con un cinturón de marca y sacas la cartera espantosa.
Oye, eso te iba a preguntar. Yo he escuchado a muchas mujeres que dicen que a un hombre te das cuenta mucho de su forma de ser con cómo trae la cartera, que si la trae toda bombacha, grande, medio rota, que todo eso se ve muy feo. O sea, que se ve feo y que te dice cosas no muy gratas de la persona. ¿Es cierto eso?
Pues digo, no que te diga cosas desagradables, pero sí te habla de una persona cuidadosa o no cuidadosa con sus cosas y todo detalle cuenta, todo.
¿Podría ser que tú estuvieras en una cita, tú, Jimena, y un hombre saque una cartera rota, muy desgastada, fea, y que eso te dé para abajo, aún te guste el chavo?
O sea, la persona con la que estás saliendo.
No, yo no me daría para abajo. O sea, la cartera no es un tema tan fundamental. Pero yo creo que sí.
Lo que traiga dentro de la cartera, ¿no? Si la trae rota, no importa mientras traiga sus platines,
mientras
sus negras.
Pague la cuenta. No, no, no. Es, o sea, yo creo que la cartera te das cuenta, sobre todo de la personalidad de esta persona, ¿no? O sea, si es descuidado o no es descuidado, sí lo ves, ¿no? Entonces, estos detallitos sí me fijo, nada más para ubicar todo el contexto y decir, no, pues si es descuidado o no es descuidado, ¿no?
Okay. Accesorios, por ejemplo, en los hombres. Ahora muchos hombres ya no usamos casi reloj, porque como todos tenemos la hora en el celular, sí. Y como pues los asaltos en este país están a la orden del día, mucha gente no usa reloj. ¿Es importante para tu imagen usar un reloj? O sea, yo sé que un reloj no te va a hacer ni va a hacer a nadie. No estoy hablando de que eso te haga o te deshaga, pero se ve mejor, llama, funciona como un accesorio de hombre, siendo el único accesorio o no, ¿o qué?
El reloj te da autoridad, o sea, dependiendo del estilo, ¿no? Si es un reloj de deportivo, de plástico, pues no, ¿no? Pero un reloj de correa, de cuero, o de caucho, uh-huh, te puede dar más autoridad.
¿Ah, sí?
Ahora, no es indispensable. Si te pones el reloj, está perfecto, si no, no pasa nada. Esto también es, depende mucho de personalidades. Hay gente que no puede sobrevivir sin un reloj y hay gente que le da igual, ¿no? O sea, como dices, tienes el celular y da igual. Ahora sí.
Pero
te
si
da
te viste.
Toque. Sí, sí viste. O sea, sí te da el toque de autoridad, que si quieres dar un toque más fuerte, sí te da.
Ok, o sea, si vas a una junta importante, si sí, normalmente no usas reloj, te da pues como un nivel, como un escaloncito arriba, traer tu reloj. Exacto. Bonito y tal.
Clásico, sencillo, o sea, no necesitas algo muy caro tampoco, pero que se vea moderno y que se vea...
Eso
nice,
es lo que te
¿no?
voy a decir, porque hay muchísima gente que está preocupada, o sea, que dice, es que yo no tengo un buen reloj, yo no tengo un reloj de marca. No estamos hablando de eso.
No.
O sea, es un reloj cuidado que tenga que ver con el outfit que estás usando, ¿no? Si exacto, vas de traje, pues no, digo, ahora mucha gente de traje trae sus relojes de correr rojos y de plástico y en sí, fin, y eso pues a mí se me hace que se ve padre, pero en realidad es nada, no tiene que ser de marca, simplemente que tenga que ver con lo que traes puesto.
Sí, como te digo, que sea de correa de piel, que sea de correa de caucho y se ve este toque además de autoridad y que se ve bien cuidado, o sea, se ve bien.
¿Hay algún otro detalle, algún otro accesorio para hombres que lo haga, que se haga ver, o como dices tú, como con más empoderado o mejor?
Todos los accesorios en hombres te pueden hacer más empoderado o más moderno o más creativo.
¿Cómo qué,
por ejemplo, el pañuelo blanco, nada más así que salga la rayita así del saco, también te da mucha autoridad y se ve que es una persona que se sabe vestir. Es como un toque muy clásico y muy elegante.
Okay.
El blanco. Ahora, si te pones de colores, tipo de seda, que le cambias mucho las formas, esto te da un toque más creativo.
Okay.
Ahora, lo mismo que las mujeres, no puedes exagerar en los accesorios. ¿Qué pasa con un hombre que se pone tirantes, pañuelo, reloj, los calcetines de colores, ¿no? Ya es demasiado.
Dices López Dóriga. Ah, no. No, lo digo no, por los calcetines de colores, porque él no es ni de tirantes ni
no,
nada.
No, él pone como un detallillo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ya ponerte todo al mismo tiempo es demasiado exagerado.
Okay.
Entonces, sí, cuidar. Si te pones un pañuelo llamativo, pues bájale a todo lo demás.
Las cadenitas en los hombres, hay muchos hombres que les gusta traer cadenitas o pulseras también, pero cadenas.
No, la joyería en hombre no se debe de ver. O sea, si traes una cadenita porque tienes a la virgencita y eres muy católico o de superstición o lo que tú quieras, que no se vea.
Ok, o sea, póntela.
Ni la esclavita.
Ok. Uh-huh. Y en las mujeres, ¿cuántos ¿cómo dices? ¿Accesorios está bien para una mujer? Hay muchísimas mujeres que nos están escuchando.
Las mujeres no más de 3 accesorios a la vez. Ajá.
No más de 3 a la
no
vez.
No más de 3 a la vez. Y si traes el jueguito de los aretes con el anillo y la pulsera y el collar, es demasiado. O sea, ponerte máximo 3. Okay.
A ver, les voy a describir a Jimena. Ahorita trae un collar muy bonito como de piedras grandes verdes. Ajá. Uh-huh. Traes una pulsera del lado izquierdo, como de plata, con la niña que veo que tienes.
Sí.
Como con tu hija, con esas figuritas. Y ajá, traes tus anillos normales de casada, ¿no? Me imagino.
No, estos son los de casa, que esos no cuentan.
Ah, ok, los de casada no cuentan.
No cuentan, ni en hombres, ¿eh? Y tengo uno así como con pedrería, ¿no? Del lado derecho, que ese sí cuenta.
Entonces fueron 3, ahí están 3. O sea, el collar, la pulsera y los anillos extras, que es el...
Son 3.
Ok. ¿Qué pasa si alguien se pone más? ¿Se ve raro? Se
sí,
ve que...
ya se ve. O sea, por ejemplo, si es un estilo más creativo, ¿no? Si eres una persona como que le gusta ponerse sombreros y guaraches y chanclas y jeans rotos, pues viene al caso ponerte un poquito más. Pero, por ejemplo, si yo le doy la importancia a las pulseras y me pongo muchas pulseras, entonces me pongo un anillo más chiquito. ¿Sí me explico? O sea, no ponerme un anillote, muchas pulseras, un collar muy marcado, porque ya es demasiado y entonces sí se ve. O sea, ya se ven que se ven más los accesorios que tú.
Ok, sí. ¿No? ¿Los aretes cuentan para una mujer?
Si son aretes así chiquitos, no pasa nada. Unas bolitas de plata o un diamantito, eso no importa. Pero si ya se cuelgan, si ya son largos, sí.
Ya cuando hacen viento,
ya, ya influye. Sí.
Ok. Oye, hay algo que te iba a preguntar. Las mujeres, yo veo muy preocupadas a las mujeres en los eventos especiales, ¿no? Las bodas, los, no sé, graduaciones, en fin. Uh-huh. Y se quieren de repente como llevar la joyería y tal, y ponerse muchas cosas. Y por otro lado, yo veo a mujeres que en estos eventos especiales se llevan mínimo, se llevan una cosita. A mí me gusta mucho cuando se llevan solo un collar, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre eso?
Es lo mismo, o sea, si llevas una cosa llamativa, ¿no? O sea, si te pones los diamantes y los zafiros, o sea, ponte una cosa, porque si no ya demasiado, es muy, o sea, sí se ve como pretencioso, ¿no? Entonces, sí, una cosa, un anillo grande, si te pones los aretes colgando divinos a juego con un anillo, está bien, pero no sobrepasar aquí, sí. O sea, si son grandes, que sean máximo dos. Grandes, ¿eh? Marcados.
¿Cuál sería un buen outfit, ya nada más para terminar, para conocer a una suegra? O sea, si tú eres una mujer, vas okay, a conocer a la mamá del señor, de tu próximo señor o de tu novio galán. ¿Cómo sería una buena idea de ir?
Híjole, lo más cómodo que puedas, ¿no? O sea, sí sentirte cómoda. Pueden ser jeans o pantalones, dependiendo si es más formal. Yo creo que los pantalones es lo que más cómoda nos hace sentir a las mujeres. Entonces, cualquiera de estas dos prendas, no tan pegadito que te estés muriendo, porque luego también lo compramos una talla menos y estamos sintiendo las pompas como súper marcadas y te sientes mal.
O sea, no es el día para irte que te veas buenona.
No, definitivamente no. Entonces, te pones tus pantalones, una blusita, una camisa, algo sencillo o un suétercito. Y con eso tienes. O
sea, entre más sencilla, mejor. Tu suegra te va a ver con mejores ojos de alguna manera. Digo, en cuanto a la vestimenta, ya lo demás no sabemos, ¿no?
Lo que quieres es que se dé cuenta quién eres tú, no por tu ropa, ¿no? O sea, que se fije en tu personalidad y quién eres. Entonces, entre más sencillo, mejor.
Porque luego hay muchas mujeres que se van súper arregladas, tal, y hasta hacen sentir mal al suegro sí. O a la suegra, ¿no? La suegra es como, mira, esta viene toda demasiado arreglada y hasta se siente, porque las mujeres entre ellas de repente es como, mira, ahora yo me sentí desarreglada, ahora yo me sentí informal, venimos al restaurante, venimos al Chili's y ve nada más cómo viene esta arreglada.
Esta es una competencia entre, no, o sea, entre más sencillo mejor, la verdad sí.
Jime, sí. Pues muy interesante todo. Sé que te quedan muchísimos temas platicar, pero bueno, podemos hacer la segunda parte de este mismo tema.
Claro,
¿no?
Que sí.
¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver videos tuyos? ¿Dónde podemos todo? Toda la gente que le interese seguir a Jimena de Icaza.
A ver, les doy mis redes sociales son @JimenaDeIcaza en Instagram y en Facebook me encuentran como Jimena de Icaza, Jimena con X.
Perfecto, repites tu Instagram, porfa.
Jimena de Icaza, todo junto.
Perfecto, gracias Jimena, muchas gracias.
Eso a la esa potencia, están deliciosos y lo mejor es que...
Corran, vuelven y compren los suyos y vivan el más delicioso sabor a queso. Estén muy pendientes de nuestras unidades móviles para probar los nuevos Takis Exas. Por ahí van a andar por todos lados las unidades y van a estar por toda la Ciudad de México. Recuerden, Takis Exas ya están en todas las tiendas, tienditas, las calles, bueno, en todos lados, en todo México, derrochando, sí, derrochando el sabor a queso a la Exa Potencia. Takis, Takis con queso, Takis Exas. Pues señores, este martes 12 de marzo se ha terminado, pero no sin antes... Quiero compartirles la entrevista de mi querido y bien ponderado Arturo Elías Ayub, este empresario que la verdad está muy padre la plática. La subí a mi canal el domingo pasado, y quiero que la escuchen un poquito. Mucha gente lo conoce por ser tiburón de Shark Tank. También mucha gente lo conoce por ser un gran empresario y llevar la mayoría de las empresas hoy en día de Grupo Carso. Y pues a ver, escuchen un pedacito, por favor, de Elías Ayub.
Hay gente que de repente puede decir, ay, no, bueno, es que es yerno de Slim, por eso le va así. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo recibes eso?
Pues que digan, compadre, ¿no? La verdad me da igual. A mí, yo me siento muy, muy orgulloso de tener el suegro que tengo. Me siento muy halagado porque he aprendido del ingeniero lo que no te imaginas. O sea, una junta con Carlos Slim es echarte una verdadera maestría en Harvard cada junta, cabrón. Además de que tuve la gran suerte de que tuve esos valores de los que te contaba de chavo y que los reafirmé entrando una familia con los mismitos valores, una familia con un profundo amor a México, con una honradez intachable, con una sencillez que puede llamar la atención en cualquier lugar del mundo, con una calidad humana fuera de serie. Y eso es lo que he aprendido yo del ingeniero Slim y de su familia, de sus hijos, de mis cuñados, de mi esposa. Y yo me siento, güey, súper honrado y súper agradecido con la vida. Y no por la lana, ¿no? Claro. Sino por haber tenido la oportunidad de pertenecer a una familia así y que me tomen como parte de la familia. Bueno, ¿qué más puedo pedir? Entonces, la verdad es que me da risa. Me da risa porque, pues sí, tú, güey, eres Yerno Slim, ¿cómo no te va a ir bien? Pero el ingeniero tiene una política bien interesante con su familia. Dice, si alguien quiere chambear en el grupo, tiene que demostrar. Porque si no le gusta, le vamos a dar en la torre a la persona porque estás haciendo algo que no te gusta y le vamos a dar en la torre al negocio porque el cuate está haciendo algo que no te gusta. Y si lo haces bien, creces dentro del grupo. Y si lo haces mal, hasta te vas. No solo bajas, te vas. Y es una política súper firme que hay en el grupo. Y yo creo que adecuada, además.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, pues mira, quien diga eso, pues está bienvenido. La verdad es que yo estoy
claro.
Súper orgulloso, ¿no?
Pues ahí está. Si les gustó la entrevista, váyanse de volada a mi canal de YouTube. Seguramente van a poder encontrar muchas cosas. De hecho, tiene muchos consejos, muchas partes importantes, muchos momentos difíciles de la vida de un empresario. Pero está muy interesante todo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y la historia de Elías Ayub, ya lo escucharon una partecita. Vayan a escuchar el resto a mi canal de YouTube. Le ponen Jordi Rosado y Elías Ayub y ahí les va a salir. Y me va a dar muchísimo gusto que lo tengan ahí y que lo escuchen. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana. No le cambien, no se me muevan, sigan escuchando EXA todo el día. Y si quieren seguirme escuchando a mí, pues les voy a agradecer mucho que se vayan a YouTube o a mi canal de Jordi Rosado Vlogs. Ahí están los dos. Jordi Rosado Entrevistas y Jordi Rosado Vlogs, ambos en YouTube. Gracias, que tengan excelente tarde.
Esto fue Jordi Rosado en EXA. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde por EXA FM. Escúchanos 104. En vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.